La importancia de las competencias emocionales en el desempeño laboral es el tema de hoy. Un tema que van a abordar nuestros orientadores del COIE. Juan Carlos Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Paula Ferrer-Zama, buenos días.
Hola.
Nani Villalba, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal la Semana Santa?
Bueno, se hace corta, como todas las vacaciones.
Bueno, vamos a empezar por este tema, la importancia de las competencias emocionales en el desempeño laboral. En otros programas hemos destacado la importancia de poseer determinadas competencias para mejorar nuestras posibilidades de inserción laboral y de desarrollo profesional. Pero hoy vamos a centrarnos en un conjunto de esas competencias tan importantes, que son las denominadas competencias emocionales. Y además hemos prometido a nuestros oyentes, ya lo prometimos antes de Semana Santa, que les íbamos a hablar también de la inteligencia emocional y todo esto, bueno, a ver qué tiene algo que ver. De todas maneras, pues antes de empezar a fondo, ¿podéis recordarnos en primer lugar qué es eso de las competencias?
Bien, las competencias pueden definirse de muchas maneras, pero en esencia podemos decir que son aquellos conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes que llevamos a cabo para realizar alguna tarea con un nivel mínimo
de eficacia.
¿No? Uh-huh. Y en general, según su grado de aplicabilidad y de generalidad, las competencias se dividen en dos tipos. Podemos hablar de competencias genéricas o competencias específicas.
Uh-huh.
Entonces, las competencias genéricas son aquellas que sirven para cualquier actividad profesional o para una amplia gama de trabajo. Pues se trata de competencias aplicables a diferentes contextos y situaciones. Por su parte, las competencias específicas, que a veces también se denominan competencias técnicas, uh-huh, son aquellas cuyo contenido está ligado a un área específica de trabajo, a una actividad concreta, podemos decir, por lo que son poco transferibles y suelen adquirirse en la especialización profesional.
Pues ya, si os parece, vais a poner ejemplos de esos dos tipos de competencias, las genéricas y las específicas.
Pues sí, por ejemplo, una competencia genérica sería el trabajo en equipo.
Saber trabajar en equipo,
eso es,
¿no?
Una
que hay gente que no tiene ni idea, vamos.
Que se puede utilizar en cualquier ámbito, en cualquier situación y en cualquier trabajo. O la de gestionar tu tiempo, el tener la competencia de saber organizarte, la comunicación oral, por ejemplo. Y luego, un ejemplo de competencias específicas o técnicas, pues realizar un presupuesto, elaborar un informe técnico, preparar un menú para un restaurante,
uh-huh,
hacer un programa específico de software para que realice no sé qué cosa, reparar un televisor, diseñar un gráfico publicitario, pues son cosas ya más específicas que requieren un trabajo concreto. Tenemos que distinguir también otro tipo de competencias, aparte de las genéricas y las específicas, que son las competencias básicas. Son aquellas que suelen adquirirse en la formación básica y que se espera prácticamente de cualquier trabajador. Por ejemplo, leer y escribir, hacer cálculos aritméticos, pues son herramientas muy, muy básicas que tenemos que saber. No obstante, en los últimos años hay otras nuevas competencias que se empiezan a considerar como básicas también. Estas son las competencias relacionadas con el manejo del inglés y las nuevas tecnologías de la información, como los procesadores de texto, el uso del correo electrónico o Internet.
Uh-huh.
O sea, tenemos que darnos cuenta que las competencias que antes se llamaban básicas, que eran leer y escribir, que es que hoy en día, pues sí, prácticamente todo el mundo...
Hoy en día, pues, ese abanico de competencias básicas es mayor.
Mucho,
claro,
más.
Claro, y las que son básicas son el ordenador y los idiomas, y no todos somos conscientes de la importancia que tiene esto, que ya han sido tan básicas como era antes leer y escribir.
Claro. Por eso se habla del analfabetismo tecnológico.
Eso es,
sí. Bueno, y en toda esta variedad de competencias, ¿dónde se encuentran las competencias emocionales?
Pues bien, a ver, las competencias emocionales, que a veces también se denominan socioemocionales, y socioemocionales porque tienen que ver no solo con lo emocional, sino también con lo social.
Uh-huh.
Y se definen como estas competencias genéricas en el sentido de que pueden... y de que suelen aplicarse a una amplia variedad de trabajos y de perfiles profesionales, claro.
¿Y qué son exactamente las competencias emocionales o socioemocionales?
Pues a ver, son aquellas competencias que nos permiten actuar adecuadamente a la hora de gestionar nuestras emociones y a la hora de interactuar con otras personas.
Sí.
Entonces, según los diferentes investigadores en psicología y en psicopedagogía, pueden distinguirse unos tipos u otros de competencias socioemocionales.
Por ejemplo,
entre las distintas competencias socioemocionales tenemos las de percibir y expresar adecuadamente nuestras propias emociones, lo que podría ser la empatía o competencia para sentir y comprender las emociones y sentimientos de los demás, o la de ser influyente en los sentimientos e ideas de los demás, la de dirigir grupos, la de trabajar en equipo.
Ajá. Quizás sería ilustrativo señalar la clasificación de competencias emocionales que hace uno de los estudiosos más populares de este tema, ¿no? Daniel Goleman, y eso yo creo que sabe muchísimo, Juan Carlos, por la tesis que estás haciendo sobre inteligencia emocional.
Un poquito sí que sé sobre el tema. Bueno, hay que decir que Daniel Goleman tiene dos libros que son muy populares porque han sido superventas a nivel internacional. Sí, han sido bestsellers. Uno se llama Inteligencia Emocional y el otro La Inteligencia Emocional en el Trabajo. Entonces, ambos son recomendables para introducirse un poco en este tema. Otra cuestión es que la rigurosidad científica es discutible, pero por lo menos la aproximación del tema sí que es bastante interesante.
Sí.
Y bueno, pues según Goleman podemos hablar en general de 20 competencias socioemocionales o competencias emocionales que se pueden agrupar en dos conjuntos: el conjunto de competencias de carácter personal o intrapersonal y las del conjunto de competencias sociales o interpersonales. A su vez también pueden agruparse en otros dos conjuntos según se trata de competencias relacionadas con el reconocimiento de emociones o bien de competencias relacionadas con la regulación de emociones en uno mismo o en los demás. O sea que al final nos puede salir un cuadro dividido en cuatro bloques y en todos esos bloques podemos meter las 20 competencias de las que nos habla Goleman. Por ejemplo, según las competencias, las competencias socioemocionales de carácter personal y relacionadas con el reconocimiento de emociones, pues son la autoconciencia emocional, la autoevaluación, la capacidad de evaluar cuáles son nuestros límites y nuestra fortaleza, la
confianza en uno mismo,
claro,
¿no?
Eso es la confianza en uno mismo también. Y por otro lado, las de carácter personal, pero más relacionadas con la regulación de emociones, serían el autocontrol emocional, la formalidad, la responsabilidad, la adaptabilidad a los cambios, a las situaciones que se van dando cada día, la motivación de logro y la iniciativa. Son además competencias muy valoradas por los empleadores.
Y en cuanto a las competencias de carácter social o interpersonal,
pues bien, en cuanto a la de carácter social, aquellas relacionadas con el reconocimiento de emociones en los demás son la empatía, la orientación al cliente y hacia sus necesidades y la conciencia organizacional. Este último punto se valora mucho en las organizaciones, que es la capacidad para darse cuenta de que hay una dinámica dentro del grupo del cual formamos parte en la empresa. Es decir, que hay personas que influyen sobre otras a pesar de que tienen cargos que no son presumiblemente influyentes. Toda esa conciencia de las interacciones que se producen en la empresa son importantes. Y bueno, en cuanto a aquellas competencias socioemocionales relacionadas con la regulación de emociones en los demás, pues podemos destacar la competencia de desarrollo de los demás, es decir, de ayudar a otras personas a desarrollarse, a formarse, a conseguir ser mejores personas y ser mejores profesionales, la de influencia, la de comunicación verbal y sobre todo no verbal, la de gestión de conflictos, la de liderazgo, la de catalización del cambio, la de construcción de alianzas y, en último lugar, podemos decir la de trabajo en equipo, que es, si cabe, incluso la más importante y la más reconocida hoy en día por las empresas.
Bueno, Juan Carlos, vamos a aprovecharnos de que estás tú aquí para que nos cuentes exactamente qué es una persona inteligente emocionalmente.
Bueno, eso resulta muy muy complicado, pero
la pregunta del millón acaba de
ser. Es la pregunta del millón, sí. Cuando escriba el libro sobre eso tendré que responderla. Bueno, básicamente podemos decir que la inteligencia emocional es una capacidad genérica para resolver situaciones que tienen carga emocional o carga social. Entonces, otra cuestión que se viene utilizando es el concepto de competencias, que ya hemos dicho pues que tiene más que ver con el actuar adecuadamente en determinadas situaciones. Entonces, aunque a veces se habla de inteligencia emocional y de competencia emocional como sinónimos, en realidad son cuestiones diferentes. La inteligencia emocional podemos decir que está a un nivel más abstracto, es algo más global, más ambiguo, y las competencias son ya actuaciones concretas en determinados ámbitos.
Que son los ejemplos que nos habéis estado
poniendo. Eso es, que son los ejemplos que estamos viendo. O sea, casi podemos hablar de inteligencia emocional y de competencias emocionales, que son las asociadas a una mayor o menor inteligencia emocional.
Bueno, pues ya vemos que son muchas las competencias emocionales y que todas parecen pues muy interesantes, tanto para la vida personal como para la vida profesional. ¿Hasta qué punto son importantes estas competencias para el desempeño laboral? Es decir, para tener un buen desempeño en el trabajo.
Bueno, pues si tenemos en cuenta que nuestra sociedad cada vez requiere más profesionales equipados con una amplia variedad de competencias y que entre ellas se destacan cada vez más aquellas que no se limitan exclusivamente al contenido técnico de su trabajo, pues consideraremos que están teniendo mucha importancia las competencias socioemocionales. porque son competencias que se refieren a la forma de trabajar, a la actitud hacia el trabajo, a la actitud hacia los demás también, a la cualidad y a la calidad de las relaciones, a la flexibilidad y capacidad de adaptación, que hemos visto que eran una de las competencias más demandadas también. Ya no se trata de saber, sino de saber hacer las cosas y también de querer hacerlas y de saber ser y estar.
Eso es lo importante.
Eso es. Lo que ocurre es que el mundo laboral de hoy exige una constante capacidad de adaptación al cambio y, por lo tanto, también exige ciertas competencias para gestionar el estrés, por ejemplo. También es cada vez más habitual en la mayoría de los trabajos, sobre todo en los trabajos de mayor cualificación, el saber trabajar en equipo, lo que hemos estado hablando, de delegar y de además saber dirigir. Y este hecho hace necesario que los trabajadores sepan actuar y sepan relacionarse con los demás, a pesar de las diferencias personales que pueda haber entre ellos o de las circunstancias que se puedan dar, por muy estresantes o muy difíciles que sean, ¿no?
¿Los investigadores qué dicen sobre esto?
Bueno, pues ellos han destacado las implicaciones positivas de las competencias socioemocionales para la satisfacción en la vida, no solo en la vida profesional, sino para la satisfacción en la vida personal de cada uno. También para la salud mental, en el desarrollo de la carrera, por supuesto, en el desempeño laboral y en la mayoría de los trabajos, para llevar
ser un buen líder, por ejemplo, ¿no?
Eso es, también para afrontar el estrés, para disminuir el nivel de agresividad en las empresas, o sea, para fomentar el clima de trabajo positivo y el trabajo eficaz en general.
Claro, se supone que las personas que son más capaces de gestionar, de controlar y regular sus emociones son a la misma vez más flexibles y más eficaces, tolerantes y más eficaces en las relaciones con los demás. Entonces se supone que si se frustran menos porque controlan mejor su ansiedad y su estrés, pues eso favorecerá un mejor clima laboral también.
Claro. En España no se invierte muchísimo dinero en formación, sin embargo, otros países, pues...
Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, se invierten cada año pues como 50 billones de dólares en
billones, 50 ¿cómo? Billones,
sí, eso sí. Es. Y ya sabemos que lo que quieren al final es los dineros, o sea,
claro.
que la empresa sea productiva. Y parece mentira que un tema tan lejano a lo que es la productividad, como es la inteligencia emocional, pues al final la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esto, porque es muy importante, al final se ha demostrado pues que aumenta la productividad de las empresas el que la gente tenga inteligencia emocional. O sea, que se invierte en...
A mí me está encantando esto porque habrá personas que a lo mejor no se han sentido, no se creen inteligentes, lo que antes se consideraba inteligente, ¿no? Y que ahora, sin embargo, se están dando cuenta de que ellos sí saben trabajar en equipo, sí saben comprender al otro, tener empatía, saber lo que el otro le está pasando. En fin, que a lo mejor estamos dando unos toques de optimismo para esa gente que a lo mejor dice, no, es que yo no tengo una gran cultura, yo no tengo unos grandes conocimientos.
Claro, pero es que todo depende del concepto de inteligencia. Tradicionalmente hemos visto la inteligencia, o sea, que una persona es inteligente o no, si tiene más o menos capacidad de reflexión y de razonamiento abstracto. Pero la visión, digamos, más reciente de los últimos 10 años es ver la inteligencia no como una, sino como múltiple. Es decir, una persona no puede ser más o menos inteligente, sino que puede ser más o menos inteligente en una inteligencia y más o menos inteligente en otra. Y para triunfar en la vida, tener cierta capacidad de adaptación, no es necesaria una única inteligencia. Sabemos todos que hay personas que son muy brillantes intelectualmente, en el sentido cognitivo, inteligencia racional y tradicional.
Pero luego no saben solucionar los problemas
luego,
de su vida cotidiana,
a nivel social,
por ejemplo,
a nivel emocional, pues son unas personas inestables y que no tienen éxito en su propia vida.
Y en cuanto a las competencias estas de las que estamos hablando, las socioemocionales, ¿son importantes para todo tipo de trabajos o no?
Pues la verdad es que está bien que me hagas esta pregunta. En principio se supone que es bueno tener esas competencias pues porque nos ayudan no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y social. Pero, sin embargo, estas competencias serían especialmente importantes para trabajos en los que se trabaja preferentemente con personas.
Sí.
En trabajos en los que hay mucha interacción con los demás, como podrían ser los de atención al público, y en trabajos donde se trabaja bajo mucha presión y que genera mucho estrés. Por ejemplo, al contrario que un trabajo en el que el trabajador está mucho tiempo solo y únicamente trabaja con ordenadores, podría parecer que no necesita muchas competencias socioemocionales, aunque también se podría argumentar que necesita mucha automotivación, lo cual es, al fin y al cabo, una competencia emocional de carácter intrapersonal.
Sí, Juan Carlos.
Sí, podemos decir que, en definitiva, aquellos trabajos donde es más importante tener este tipo de competencias socioemocionales son aquellos trabajos que exigen más carga emocional. hay un concepto que se utiliza recientemente en psicología de las organizaciones, que es el concepto de trabajo emocional, emotional labor, que viene del inglés, y implica o significa la necesidad que tienen algunos trabajos de que estemos constantemente regulando nuestras emociones, disimulando nuestros sentimientos. Por ejemplo, en trabajo de atención al público, la persona que hace atención al público tiene que estar constantemente aparentando estar tranquila, agradable, tiene que continuamente disimular sus sentimientos. Entonces eso genera un estrés que evidentemente, si la persona tiene una mayor inteligencia emocional, será más capaz de controlar. Por tanto, trabajos donde hay mayor exigencia de relaciones sociales o de gestión de emociones es donde es más, resulta al final más necesario tener un alto nivel de competencias socioemocionales.
Bueno, ya para concluir, podemos citar los resultados, creo, de un estudio recientemente publicado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Universidad de Empresa, en la cual, tras encuestar a numerosas empresas, ha elaborado un listado de competencias y habilidades para demandas por el mercado laboral, ¿no?
Sí, la verdad es que, como veremos, la mayoría de estas competencias y habilidades son de carácter social y emocional. Y entre ellas podríamos destacar lo que son la responsabilidad, que estaba valorada por un 92% de las empresas. Luego estaría la capacidad para trabajar en equipo, que estaría valorada por un 88,5% de las empresas. Luego iniciativa, que de 100 empresas, 88 lo habrían valorado. Luego la capacidad de adaptación y flexibilidad, que también lo valoraron 85 empresas de 100. Capacidad de aprendizaje, está valorado por un 75%. La comunicación oral y escrita, por un 65% de las empresas. Capacidad de relación social, que está valorada por un 56%. La de disponibilidad, que hemos dicho ya antes que era bastante importante, por un 53%. La de capacidad de superación, por un 51%. Y capacidad intelectual, por un 50%.
Fíjate, capacidad intelectual menos que todo lo demás, ¿eh?
Si es que antes, cuando estábamos hablando de lo de que a veces no nos consideramos suficientemente inteligentes, yo he recordado veces que he tenido que pasar test de inteligencia a personas que yo consideraba inteligentes, simplemente porque han sido capaces de superar muchas dificultades en su vida y los en los test no daban un coeficiente intelectual realmente sorprendente. Incluso pues gente que no tiene mucha cultura o que no tiene mucha pues no sabe de muchas cosas, y resulta que sí, o sea, que los test de inteligencia tradicionales resulta que no miden, pienso yo, a ver qué nos diga el inspector lo que opina,
Juan Carlos,
no miden este tipo de inteligencia de la que estamos hablando,
que es la más importante y que la que requieren las empresas.
Claro, bueno, hay que hacer un matiz en este tema porque a veces nos confundimos y por lo que sabemos en ciencia hay que comentar una cuestión. Hoy día el factor personal, el factor humano, que se supone que más importancia tiene en general para predecir cómo una persona se comporta en el trabajo, es el cociente intelectual, es la inteligencia, digamos, en el sentido tradicional.
Sí.
Ahora bien, cuando ya se supone que las personas tienen un determinado nivel de inteligencia general, a partir de ahí ya son importantes otras cosas. Entonces, si las empresas en determinado momento no valoran tanto el que una persona sea más o menos inteligente, es porque ya parte de un cierto nivel de inteligencia
normal.
Esperado, claro, sí. Normal, medio.
Sí.
Lógicamente, cuanta más inteligencia tiene una persona, en principio, es más beneficioso, más potencial de que esa persona se adapte mejor a su medio de trabajo. Pero claro, la cuestión es, cuando ya tenemos un cierto nivel de inteligencia general, además ahora, para destacar y adaptarse las personas bien a su entorno de trabajo, necesitan inteligencia emocional.
Muy bien, pues ya para terminar, que no tenemos más tiempo, ¿podéis decirnos cómo desarrollar y mejorar estas competencias?
Sí, pues en general el desarrollo de este tipo de competencias suele darse mayormente en nuestra infancia y en la adolescencia, pero pueden desarrollarse también cuando somos adultos, gracias a experiencias adecuadas o mediante programas de formación en competencias que estén bien diseñados. Las competencias realmente se desarrollan practicando, actuando, enfrentándonos a situaciones en las que los tenemos que desarrollar y aprendiendo de nuestras propias reacciones y del ambiente como ha reaccionado a nosotros. Por esta razón, cuando no tenemos posibilidad de entrenar nuestra competencia a través de un programa de formación en competencias, siempre es recomendable estar cerca, por ejemplo, pues de personas competentes que nos sirvan de modelo.
Claro, se nos contagia un poco.
Eso es, y ensayar nuestras propias habilidades en situaciones reales o simuladas, como por ejemplo en prácticas en empresas.
Que siempre decimos que hay que hacer más prácticas.
Y de nuevo tenemos aquí otro argumento para defenderlas.
Muy bien, pues ya no tenemos más tiempo. Juan Carlos, bueno, voy a repetir el teléfono del COIE, como cada semana, 91-398-7518, 91-398-7518, para que nuestros oyentes os llamen y os den la lata.
Bueno,
a ver, Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba, los orientadores del COIE. Muchísimas gracias y os espero la próxima semana, el próximo domingo.
Muchas gracias.
Hasta luego.